8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad de este viernes, viernes de puente de la Asunción, deja varias claves que tienes que conocer. Primera, como te adelantábamos hace media hora, el gobierno va a presentar a Nadia Calviño como candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones. Fuentes de Moncloa dicen que es una apuesta firme y con las máximas opciones para reforzar la presencia e influencia de nuestro país en los organismos internacionales. La decisión final se va a tomar en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea en Santiago de Compostela a mediados de septiembre y se ratificará en octubre. Ya veremos a ver qué sale de esa reunión del ECOFIN y ya veremos a ver cómo queda la composición del gobierno aquí en España. Segunda clave, una infección de legionela obliga a desalojar la prisión flotante del Reino Unido. Esta semana te recuerdo que se embarcaron 39 personas en aparente buen estado en estos barcos frente a las costas británicas. La sorpresa ha sido que en menos de 5 días la han desalojado por culpa de la presencia de la bacteria de la legionela en el sistema de aguas de esta aparente cárcel. Por el momento, ninguno de los evacuados presenta síntomas de la enfermedad. Te recuerdo que en este barco flotante, en esta prisión flotante, el gobierno británico había decidido alojar a todos aquellos inmigrantes que habían llegado cruzando el Canal de la Mancha de manera irregular. Tercera clave, Sanidad ha activado una alerta alimentaria tras detectarse una bacteria de Listeria en un lote de salmón ahumado de la marca Jualpesca, distribuido en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Murcia. Las autoridades no han detallado por el momento si hay alguna persona afectada por el consumo del producto contaminado. Y cuarta clave, una policía ha sido apartada del cuerpo por filtrar información a un ladrón con el que mantenía una relación sentimental. La condenada le enseñó fotografías de la investigación y le avisó de que tenían los teléfonos intervenidos. Ha sido inhabilitada durante 3 años y 3 meses y además va a tener que pagar una multa de 10.000 euros.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día más esperado por los aficionados al fútbol. La Liga terminó a finales de mayo y este año no hemos tenido ni Eurocopa, no hemos tenido Mundial, tampoco ha habido torneo de fútbol olímpico. Ha sido un verano largo, muy largo, sin ver partidos de fútbol. Es verdad que la pretemporada, a comienzos de julio, bueno, pues sirve para calmar los ánimos, pero lo que gusta, lo que se disfruta, con lo que se sufre, es con la competición oficial. Y hoy es el día. Vuelven las jornadas eternas sentados en el sofá escuchando la radio, las tertulias con los amigos, las polémicas con los árbitros. Hoy regresa al fútbol.
Lewandowski se la prepara, el polaco tiro. ¡Chuta Vinicius! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y vuelve el programa referente de la radio deportiva española. Vuelve Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. De hecho, ya están contando el primer partido de Liga, el Almería-Rayo.
¡Aleyén le pegó el balón!
No ha rematado, no ha querido rematar, ha querido parar, ¿no? A Enteca.
Se ha quedado la pelota el Rayo en el centro del campo.
Así suena en la voz de Rubén Martín y con los comentarios de Poli Rincón, este Almería 0, Rayo Vallecano 2. Va ganando el Rayo por 2-0, los 2 goles de penalti. El primero lo ha marcado Isi Palazón y el segundo Randy Enteca. Bueno, el caso es que lo que más esperaba en este momento eran los aficionados que se dejan la vida por su equipo, y que viajan hasta el lugar más recóndito para animar a los jugadores que defienden sus colores. Te voy a contar la historia de Miguel Marrufo. Es un fiel seguidor del Sevilla. Su equipo juega en el Sánchez Pizjuán contra el Valencia a partir de las 10 de la noche, más o menos 55 minutos. Y allí va a sonar por primera vez en esta temporada 2023-2024 el himno del arrebato.
Cuentan las lenguas antiguas, un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición.
Miguel está de vacaciones fuera de España y no va a poder disfrutar del himno en el estadio. Aún así, no se va a perder el partido.
Pues lo veré en el aeropuerto, porque salgo hacia Creta a las 11:30 de la noche desde Madrid, o sea que me hace un fastidio porque me pierdo el inicio liguero, pero eso lo veré, intentaré en la tablet buscar una conexión wifi por donde sea y echarle un vistacito al partido.
Su afición viene de lejos, ¿eh? Cuando era pequeñito, su padre le llevó por primera vez al Sánchez Pizjuán y el ambiente le enamoró.
El primer partido que recuerdo yo fue un partido que me llevó mi padre, un Sevilla-Logroñés, que ganó el Sevilla 2-0, que era la presentación de un lateral derecho que fichó el Sevilla brasileño, que se llamaba Josimar. Eso te puedo decir que estábamos hablando de la temporada 87-88, más o menos. O sea, que hace que ya llovió desde aquel primer día en el Pizjuán, sí.
Ya lo has oído, está ahora en el aeropuerto, viajando hacia Grecia, y ha elegido Grecia no por casualidad. No. Ha elegido Grecia porque allí el Sevilla se va a jugar la Supercopa de Europa frente al Manchester City el próximo miércoles 16 de agosto. Por cierto, aquí en directo en tiempo de juego. Miguel estará en el estadio apoyando a su equipo y no estará solo. Por primera vez irá con sus hijos a ver una final. Quiere que ellos se empapen desde bien pequeño de lo que supone ser el Sevilla, tal y como hizo su padre con él.
Tengo dos hijos, uno de 5 y uno de 3. El de 5 es un loco del fútbol también, yo no sé a quién habrá salido. El chico todavía no le ha entrado ese veneno, pero yo creo que pronto le entrará viendo al hermano y a su padre, que va a ser un viaje familiar, va a ser, y lo vamos a culminar con un partido, tanto ellos dos como mi mujer y yo, pues vamos a culminarlo en un escenario pues inmejorable, una cosa bastante, bastante original para acabar unas vacaciones súper chulas.
El Sevilla ha estado presente en casi todos los momentos importantes de su vida. Hace 9 años se casó con Marta, con su mujer. Y si la novia debe llevar algo viejo y algo prestado, él tenía que llevar un recordatorio de su equipo. Llevó puestas las medias con el escudo del Sevilla.
No se enteró hasta casi la mitad del convite. Yo intenté que no se diera cuenta porque si no me hubiera dicho algo bastante que no se puede decir en antena. Pero ya te digo, cuando le dije, digo, cariño, te tengo que decir una cosa. Dice, ¿qué me tienes que decir? Y me levanté el chaqué y me dio las medias y se me echó las manos a la cabeza porque no se lo esperaba, pero bueno, tampoco le sorprendió mucho que hiciera algo así. Pues sabe con quién se casaba.
Imagínate la cena. Allí en mitad del convite, diciéndole, mira las medias que llevo puestas. El Sevilla comparte ciudad y rivalidad con el Betis. Dioni es seguidor del club verdiblanco de toda la vida. Vive el fútbol como nadie. Es uno de esos aficionados que viaja a todos los lugares del mundo con el único objetivo de animar a su equipo.
Bueno, para mí el Betis y sobre todo también para los que vienen conmigo y eso es nuestra vida. Yo, por ejemplo, no consigo una vida sin el Betis. Yo llegar al fin de semana y al campo, ver a mis amigos de toda la vida, de llegar y decir, la semana que viene jugamos, como esta semana, ¿no? La semana que viene jugamos en Villarreal, pues, ¿cuántos coches? 1, 2, pues vámonos, cogernos, irnos.
Donde juega el Betis está Dioni. Mira, este año la Supercopa de España se va a volver a disputar en Arabia. Bueno, el Betis ganó la Copa del Rey y se clasifica para esa Supercopa de España. ¿Qué hace Dioni? pues comprar los billetes inmediatamente para viajar hasta allí.
Conseguimos, empezamos a mirar vuelos, hoteles, lo acabamos cogiendo todo y nos largamos cuatro desde Sevilla y luego se nos incorporó uno más que venía desde Hospitalet y nos fuimos los cinco a Arabia. Fue brutal, una experiencia única. Seguro, vamos, que seguro que si no hubiera jugado Betis no nos hubiéramos plantado allí nunca.
Debido a estos viajes, muchas veces pues le toca dormir en lugares raros e incómodos. El Betis disputó la Europa League el año pasado y una de las eliminatorias fue contra el Eintracht Frankfurt. Para llegar hasta allí tuvo que hacer escala en el aeropuerto de Bérgamo, en Milán. Tanto él como el resto de aficionados que viajaban tuvieron que dormir en los bancos del propio aeropuerto.
Llegamos a Bérgamo a las 12 de la noche y salíamos para Frankfurt a las 6 de la mañana. Entonces dijimos, es una tontería cogernos un hotel, porque entre ir al aeropuerto y volver se nos va el tiempo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a quedarnos a dormir en el aeropuerto, sin darnos cuenta de que en época COVID ese aeropuerto particularmente cerraba por la noche. Entonces, claro, nos vimos en la calle, en febrero me parece que era, en Italia, que encima de Bérgamo está al norte, que hace frío, y pues nos fuimos a ver Bérgamo por la noche.
La pasión por el fútbol que tiene Dioni no le lleva solo a animar al Betis. Su otro equipo es el Córdoba. Siempre trata de acudir a los dos partidos que juegan sus equipos cada jornada. Y las horas de coche no parecen importarle. La temporada pasada se hizo 9 horas para llegar a Noeta y al día siguiente, en lugar de volver a Sevilla, viajó hasta Mérida para animar al Córdoba.
Nos tragamos un 0-0, porque el partido no pudo ser tampoco con victoria, y al volver pues coincidía de que el Córdoba jugaba en Mérida la fase, bueno, el partido de liga, pero en el que se podía proclamar ya campeón de liga, no subía a Primera Federación. Y yo me quedé en Mérida, llegué con el partido empezado a los 5 o 10 minutos, pero yo me quedé en Mérida y después pues nos fuimos a celebrar el ascenso.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado, que empieza la liga. Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Hoy ha vuelto la Liga, ha echado a rodar el balón, te lo estamos contando en la cadena COPE en tiempo de juego desde las 7 de la tarde. Y aquí en La Linterna estamos hablando de esos aficionados que viven por y para su equipo. Pero hay otro tipo de hinchas, son muchos menos. Y esos hinchas tienen otros vínculos con este deporte. Me refiero a los amigos y familiares de futbolistas. Se hacen cientos de kilómetros para verles jugar. Si tienen la suerte de que el entrenador les ponga unos minutos, claro. Te voy a presentar a Jesús Luque. Jesús es muy amigo de Javi Lara, un jugador del Alcorcón. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo conociste a Javi Lara?
Pues, cómo no, jugando. Nos enfrentamos yo con unos 17 años y él es un chiquillo también con 15, en un torneo de fútbol sala en un pueblo de al lado de entre el suyo y el mío. Y total, nosotros íbamos con gente más mayor, ganamos unos favoritos y nos enfrentamos a ellos. Nosotros de primera vimos que eran más jóvenes, dijimos, esta es la nuestra, vamos a meternos en la final. Y Javi pues simplemente se entretuvo en bailar, no se baila en la pista, pues lo mismo. Y de ahí pues nos pedimos los teléfonos, nos hicimos muy amigos, iba, venía conmigo a maratones, luego ya compartíamos momentos de casa, esos chiquillos, yo en la suya, en la mía. Soy el menor de, bueno, somos 5, soy el menor de 4 hermanos. Y pues se forjó una amistad con mi hermano, con mis padres, yo con los suyos, con su hermano, que tiene un hermano que también es portero de fútbol sala. Y a raíz de ahí, pues, seguimos vinculados con la posibilidad de seguirlo a donde ha estado.
Oye, y cuando un amigo va subiendo en el fútbol y va llegando cada vez a un equipo más arriba, ¿cómo se vive? ¿Se sufre mucho?
Sí, se sufre muchísimo. Se sufre el fútbol modesto. Se sufre porque hay un sentimiento personal. A ver, nosotros hemos estado, yo te digo, desde Eibar, Alcorcón, Irún, que vino a jugar a la Copa Rey a Écija, yo sé, por todo. Javi lleva 20 años de profesional, va a cumplir 38 el 4 de diciembre. Pues imagínate la cantidad de equipos que han dado, y lo hemos seguido a todos lados. Hemos llevado alegría, tristeza, porque al final ese sentimiento es como que te duele por encima de los resultados y eso. Al final lo que sigue es ese sentimiento de la amistad, de que quieres que le vaya a lo mejor a ella, a su equipo. Y el fútbol modesto se siente mucho.
Me cuentan que el año pasado el Alcorcón se estaba jugando el ascenso con y tú eres de Córdoba y viniste a ver a Madrid, y viniste a ver a Javi a Madrid, ¿no? ¿Qué pasó en ese viaje?
Sí. ¡Buah! Rubén, una pasada. Vamos para de camino, un amigo y yo, que nos encontramos con otro en Madrid, y dos que venían de Ibiza, eso Javier tenía ya hasta en el Ibiza, y quedamos allí, total, nosotros todos felices para arriba, pum pum, cuando el coche dice, aquí estoy yo, en mitad de camino, con más calor que robando camellos, se me va la correa del alternador, bueno, el coche no me lo arregla el taller, nosotros allí como si no hubieran mañana, suplicando para que no lo arreglaran. Todas no nos arreglan, llamamos al seguro, el seguro nos dice que nos vuelve, nos retorna a casa, o la distancia que hay desde el punto de la avería hasta la casa, los mismos kilómetros para arriba. Pues total, que decidimos coger, que nos dejara el taxi hasta lo más cerca de Madrid, el otro amigo vino a recogernos, nos fuimos para casa de Javi y llegamos con la hora justa al partido del Alcorcón. Imagínate, nosotros dijimos, esto no puede pasar, esto está condenado, y para colmo en el minuto, no recuerdo bien, pero antes del 20-01. Y yo, pero bueno, ¿qué le he hecho yo a Dios para hacer esto? imagina lo que es la sensación. Pero bueno, por suerte al final todo se arregló.
El año, en la temporada 2014-2015, Javi jugó en Primera División. ¿Cómo se vive eso? Porque claro, ya es un futbolista de élite.
De élite. Es que lo más bonito es llegar como ha llegado mi amigo. Paso a paso, escalón a escalón, desde el barro, desde la categoría más baja hasta verlo en primera. Yo jugaba al fútbol aficionado, amateur, en un equipo de mi pueblo, en el Edorense, y ascendimos. Y yo dije, el año que viene, con 32 años, digo, yo no juego más, porque el año que viene disfruto yo de mi amigo. Y fue una pasada. Se junta la peculiaridad, la mística de Eibar, primer año en primera, un pueblo, va mi amigo allí, su primer año en primera, y va y se entretiene en meter el primer gol de Leiva en la historia de Primera División. La culpa de todo eso fue que de la emoción del salto rompió una silla. Pero no de golpe, sino del salto a la caída. Eso es la sensación. Yo, hombre, aunque suene a demagogia o a producto barato, ¿no? Junto al gol de Iniesta es la alegría más grande que ha dado al fútbol.
El gol de tu amigo en Eibar.
En Eibar, primer gol de la historia. Eso está ahí ya. Eso ya no hay quien lo borre. Y eso lo metió mi amigo Javi. Eso me lo ha regalado a mí y a los familiares y a los que estamos cerca. Eso nos lo ha regalado. Y claro, está la afición de Leiva. Un gol que aparte la belleza es incalculable.
También tiene que haber momentos malos, ¿no? Porque, por ejemplo, te haces 300 kilómetros para ir a verle jugar y no le pone ni un minuto. Luego, si hablas con él, tendrás que animarle. Esa es la cara B, ¿no?
La cara muy, muy B, porque mira, la última es que va con el Ibiza a Eibar, y nosotros íbamos porque el trato en Eibar había sido tan exquisito que íbamos por verlo jugar, pero por la ovación que se iba a llevar, y calentando para salir se lesiona un compañero y anulan el cambio. Salimos el sábado a las 4 de la mañana, sábado para domingo, y llegué a mi casa el domingo para lunes a las 2, sin dormir, sin ver a mi amigo jugar. Esa sensación que te queda solo fue por verlo en Eibar de nuevo, porque la gente lo esperaba. Y nada más que por salir, la ovación y el respeto que le iba a dar el público ya no merecía la pena el viaje. Pues nos quedamos con el molde. Pero bueno, ahí estuvimos, en las buenas y en las malas.
Oye, ¿te acuerdas
más del...? Más que malas, en las menos buenas.
Para acabar con un buen sabor de boca, ¿te acuerdas del primer gol de Javi, no? En Eibar, ¿no? ¿Sabes a quién se lo marcó?
¿En Eibar?
Sí, cuando el primer gol de Eibar en Primera División, el que marcó Javi.
En Primera División.
¿A quién se lo marcó?
A la Liga, a la Real Sociedad.
¿A la Real Sociedad? Sí, caray. Pues mira, escucha.
El Ángel Javi Lara. ¡Golazo para la historia!
Ahí tenías a tu amigo, ¿eh?
Eso es vivirlo. Eso es que todavía nos sigue emocionando, que de vez en cuando está en la casa uno, nos lo ponemos. Y casi siempre el tuit de la Liga, cuando llega la fecha, lo recuerda. Y da 20 paseos por todos los grupos de WhatsApp, porque ese minuto y pico que dura la narración es impresionante.
Pues,
y haberlo visto tan de cerca.
Jesús Luque, aficionado al fútbol, amigo de un futbolista de élite, un futbolista que ha jugado en Primera División, un futbolista que sigue en activo. Muchísimas gracias por atendernos esta noche y por recibir la llamada de la linterna.
La llamada.
Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, Jesús.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy vuelve la Liga, vuelve el fútbol, y eso significa que vuelven esas reuniones a la puerta del estadio antes de entrar. Cuando se abren las puertas, la gente guarda sus bocadillos, y minutos antes de que comience el partido, cuando los jugadores salen al terreno de juego, los aficionados se levantan, suena el himno y cantan. When you walk through a storm. ¿Quién no conoce este You Never Walk Alone, el himno del Liverpool? Como te digo, el himno es una de las partes más emotivas para un club. Hace que se forme un sentimiento de unión entre la afición al cantarlo. El último, el más novedoso en nuestra liga, es el del Celta de Vigo. El autor de este himno es Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana. Este año se cumplen 100 años de historia del Celta de Vigo y le han encargado pues esto que estás escuchando.
Toda la familia de mi padre, mi abuela, mis tías, mis primos, por parte de mi padre, son de Vigo. Entonces yo tengo la mitad de mi familia desde aquí. Y pues cuando eres pequeño te haces de un club y a mí me tocó el Celta. Yo no sabía que era tan raro hasta que me empecé a dar cuenta de que era una batalla con todos mis colegas del Madrid, pues imagínate.
Así se lo contaba a los compañeros del partidazo. Para C. Tangana, producir este himno fue un regalo para su padre. Toda la producción nos contaba que está enfocada a representar la cultura gallega.
La mujer tiene una presencia muy fuerte en la cultura musical gallega, en la cultura en general, pero la parte musical, hay algo de las pandereteiras que es muy difícil de encontrar en el resto del mundo. La percusión y las voces femeninas gallegas, yo he recorrido el mundo buscando folclore y es algo que no he encontrado en ningún otro sitio, es bestial.
El himno ha gustado. Irene va a Balaídos cada fin de semana. Y está deseando volver al estadio del Celta para ver cómo suena cantando a viva voz por toda la afición.
Y la verdad creo que también hay muchas ganas de cantarlo por primera vez todos juntos en el partido de este domingo, porque bueno, ya sonó en el amistoso que tuvimos en Balaídos, pero ahí no estaba todo el estadio lleno porque había dos gradas que ni se llegaron a abrir. Así que creo que toda la afición tiene muchas ganas con esta temporada, con este año, con el centenario, con el himno.
El fútbol se puede ver en el campo, se puede ver en casa, pero también se pueden compartir y echar ratos en los bares. Los aficionados buscan locales donde poder disfrutar del ambiente y del partido. Fíjate en este dato, el 75% de los aficionados acude asiduamente a un local de ocio a ver el fútbol. Esto genera 15.000 puestos de trabajo dentro de este sector y más de 1.200 millones de euros de beneficio. Juan Antonio Díaz Franganillo es uno de los propietarios del Digadi, bar-restaurante en San Sebastián de los Reyes. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Oye, cuando hay fútbol, el bar está de otra manera, ¿lo notas? ¿Hay más ambiente cuando hay un buen partido?
Sí, cuando hay un buen partido suelen pedir más mesas de reserva.
¿Cuánta gente cabe en tu local, más o menos?
Pues 120 personas.
¿Y eso en un Madrid-Barça o en un Atleti-Real Madrid lo rebosas, no?
Sí. Sí, para esos partidos sí. Esos partidos sí se suelen llenar.
¿Y cómo se prepara eso? Porque claro, si ves que hay un Madrid-Barça o ves que hay un Atleti-City, que es un partido de estos importantes, claro, la previsión cambia, ¿no? ¿Cómo preparas, por ejemplo, ese fin de semana? ¿Es distinto a cualquier otro día de trabajo? ¿Tienes que hacer una previsión mayor, pues no sé si de bebida, de comida, de aprovisionamiento, no sé?
Bueno, por suerte nosotros trabajamos bien y estamos preparados para estos eventos y para... Trabajamos con mucha gente joven y tenemos bastante jaleo. Pero sí es verdad que cuando te pillan horarios así como de pues a las 4 de la tarde, a las 9 de la noche, que son horarios de comidas y cenas, que piden reservas, y pues cuesta más prepararlo, porque tienes que decir a la gente, pues vais a venir a comer, vais a venir a cenar, no, es que solo vamos para el partido, pues ya tienes que estar pues intentando, pues, oye, pues tenemos que dar las comidas y luego, pues, cuando se acaben las comidas podéis entrar y sentaros, vamos, os vais sentando a las mesas, cuando se levanten la gente que está comiendo, pero sí tienes que estar ahí, pues, moviéndolo y estar ahí, ahí con, moviendo las mesas, vamos, estar preocupado de la gente.
¿Y te compensa económicamente? ¿Sueles hacer buena caja estos días?
Pues, te digo y no te digo. Hay días de partido que es, pues que sí, pues partidos buenos que, pues, que sí, hombre, te pilla un martes, un miércoles de Champions, pues son un martes, un miércoles, ya sé que se te vienes a noviembre, septiembre, bueno, septiembre aún hay jaleo porque tienes terrazas y eso, pero octubre, noviembre, que hace fresquito, pues si te viene un martes, un miércoles, un día de Champions, un partido bueno, pues sí te compensa que haya un partido, porque te genera que la gente no sale, pues sale a ver el fútbol. Esos días sí, pero vamos, un partido así bueno muchas veces tienes gente que se queda con una Coca-Cola ahí mirando el partido y
y pasas de vez en cuando, ¿no?
Y se ven el partido entero.
Igual
que tienes gente que se toma pues, 8 cañas, o sea que unas por otras, esto es así.
Y los horarios del fútbol también nos afectan, es decir, últimamente tenemos horarios a cualquier hora, hay partidos a las 2 de la tarde, hay partidos a las 5, hay partidos a las 7. ¿Eso tú también lo notas? ¿Hay un horario mejor que otro?
Yo pongo desde por la mañana, yo la verdad es que para las motos, los coches, el fútbol, para todo, pongo por la mañana todo lo que hay. Tengo dos pluses porque los tengo enganchados. Y entonces, al tener dos plus, puedo poner en dos teles el fútbol. Y puedo poner el fútbol y puedo poner si está echando la Fórmula 1, puedo poner el fútbol si está echando las motos, puedo poner estos días que hay, cuando empiece septiembre y octubre, pues te echan el Atleti y el Madrid el martes, a lo mejor, en Champions, dos partidos a las 9 de la noche, pues a lo mejor el Atleti con el City y el Madrid con el Bayern, y los puedo poner los dos. Entonces, pues sí. Si genera, si lo mueves, pues lo ves y ves que viene gente. Pero la verdad es que también, igual que te digo una cosa, te digo la otra.
También es un gasto,
está,
claro.
En un bar está muy caro el plus. Entonces, al estar muy caro el plus, porque nos cobran casi 500 euros, hay muchos bares que se están quitando del plus, porque hay bares pequeños que no les compensa.
Claro. Al final es todo hacer números.
Esto a hacer números, claro, a mí yo tengo una capacidad grande de bar y bueno, pues y yo tengo mucha gente joven y me vienen muchos grupos y yo tengo todo el día puesto deportes y saben que se ve, que van a, que lo que quieran ver lo van a ver, pero un bar pequeño, sí que yo sé que tenga poco espacio, 500 euros le hace polvo, porque no, para vender 2 cañas y 2 cafés, pues no pueden mantenerlo, y se ve muchos bares que se han quitado el plus. Porque igual que te digo una cosa de que sigue, yo puedo poner plus, pero la gente en su casa por 15 euros ve el fútbol. Y hay mucha gente que un martes en septiembre o en octubre, cuando hace frío, se quedan en casa.
Pues hoy ha empezado la liga y queríamos acercarnos hasta uno de esos bares donde se puede disfrutar del fútbol. Hemos hablado con Juan Antonio Díaz Franganillo, que es uno de los propietarios del Digadí, del bar-restaurante que está en San Sebastián de los Reyes. Juan Antonio, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un placer.
Gracias.
Hoy ha vuelto la Liga, vuelven las tardes de fútbol, vuelven los fines de semana con tiempo de juego, el de Pepe, el de Paco, el de Lama, vuelven los derbis, los clásicos, la emoción, las polémicas, los goles. En definitiva, que ya está aquí la Liga.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5C porque tenía la tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente.
No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues se han cumplido las previsiones. El IPC de julio se sitúa en el 2,3%. ¿Y sabes por qué? Sí, sí lo sabes. Por la subida de los carburantes, lo has notado al echar gasolina, los paquetes turísticos salen más caro, irse de vacaciones, y también por las bebidas no alcohólicas. En cuanto a la cesta de la compra, la pagamos casi un 11% más cara que hace un año. ¿Y qué ocurre con la inflación subyacente? Es decir, la que excluye los alimentos frescos y la energía, que también crece y llega al 6,2%. Con este escenario, Raimon Torres, director de coyuntura económica de Funcas, explica que en los próximos meses vamos a ver cómo poco a poco va perdiendo fuerza.
La inflación está desacelerándose, ya realmente se puede decir, está afianzando la desinflación. Si bien es cierto que de forma muy desigual hay componentes como algunos alimentos y sobre todo los servicios que siguen presionando al alza. Por tanto, yo creo que va a depender mucho de qué hablamos, de qué tipo de precios, de qué componentes, dentro de una tendencia a la desaceleración.
Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Pues ponemos fin a 2 meses de caídas y la inflación vuelve a superar el 2%.
Seguimos sufriendo las consecuencias de la guerra en Ucrania, aunque la tengamos olvidada, y también de la sequía. Y lo notamos sobre todo cuando vamos al supermercado, porque hacemos una comparación con lo que pagábamos por estas fechas del año pasado y salimos perdiendo.
A ver, el azúcar, ¿cuánto cuesta más?
Un 44% más.
¿El aceite?
Un 18.
¿La leche?
Un 17.
¿La carne?
Un 15.
¿Legumbres, hortalizas, huevos?
pues un 13% más. ¿Y la ministra de Trabajo qué ha hecho? ¿Cuál ha sido la respuesta de Yolanda Díaz después de conocer todos estos datos? Pues ha escrito un tuit en el que dice que la solución pasa por actuar sobre los márgenes empresariales y también que hay que proteger a la ciudadanía porque los que menos tienen son los más afectados.
Bueno, es que los márgenes empresariales en algunos casos ya se han rebasado. O sea, hay quien no tiene más remedio que trasladar la subida. Porque hay que trasladar la subida de los costes, como te estoy diciendo, los carburantes suben, están subiendo los fertilizantes, están subiendo los piensos de los animales, en fin. En cuanto a la inflación subyacente, ha subido 3 décimas hasta situarse en el 6,2%.
Aumenta en todas las comunidades autónomas, menos en Canarias, y cada vez es que nos cuesta más todo. Además de la comida, también pagamos más, por ejemplo, por la ropa que nos compramos, por el calzado, o si hacemos algún plan de ocio y cultura. Y la tendencia, en este caso, en la inflación subyacente, sigue al alza. También nos lo ha explicado Raymán Torres, de Funcas.
Servicios como restauración, ocio, cultura, los precios están creciendo bastante, incluso acelerándose en algunos casos, y por eso vemos una inflación muy fuerte, todavía muy alta en el sector de servicios, y eso es lo que mantiene la inflación subyacente en esas cotas tan altas.
¿Y qué nos espera en los próximos meses? Pues no se descarta un repunte por el efecto base, y es que en el último tramo de 2022 los precios empezaron a bajar y ahora la situación es bien diferente.
Uno de los responsables de esa subida del IPC están siendo los carburantes, y es que llevamos 5 semanas consecutivas de incrementos. No hay nada más que ir a la gasolinera y decir, echa.
Y los miles y miles de personas que hoy han pasado por ahí y han visto lo que han pagado por llenar el depósito. La gasolina cuesta de media 1,70 euros el litro y el gasóleo 1,60 euros. La buena noticia es que a pesar de estos incrementos, los expertos creen que no vamos a ver cómo vamos a llegar de nuevo a esos 2 euros. Víctor García Nebreda es responsable de estaciones de servicio.
Si siguen las restricciones de producción de países árabes y Rusia y toda esta situación internacional, pues puede ser que no haya tocado techo, pero tampoco es previsible una situación a los precios que había hace un año o hace 2 años, ¿no? De 2 euros, o sea, realmente ha subido mucho desde el 15 de junio, pero no son las subidas tan enormes que hubo hace unos meses.
El caso es que los precios están igual de altos que en el verano pasado, pero con una diferencia. Recordamos que en 2022 teníamos esa subvención de los 20 céntimos por litro y ahora no la tenemos.
Y hoy hemos conocido uno de los datos más interesantes, económicamente hablando, de los últimos tiempos. Hemos conocido que la mayoría de los jóvenes no se emancipa hasta pasados los 30 años.
Y es la edad más alta de los últimos 20 años. Y cuando por fin dan el paso los jóvenes y se independizan, tienen que destinar el 80% de su salario a pagar el alquiler si quieren vivir solos. Uno de cada tres, por tanto, se ven obligados a compartir piso. De media, los jóvenes cobran unos 13.000 euros netos al año y no da para todo. El estudio publicado por el Consejo de la Juventud arroja además que tener estudios superiores o un trabajo tampoco te garantiza poder acceder a una vivienda, ya sea comprada o de alquiler. En 2022, el 30% de los jóvenes sin trabajo se encontraba en riesgo de pobreza o por lo menos de exclusión social.
E información de servicio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad nos pide que estemos atentos a los correos que recibimos.
Alertado de una campaña de emails fraudulentos que suplantan a correos y cada vez recibimos más este tipo de mensajes de textos y también de correos electrónicos. En este mensaje leemos que nos ha llegado un paquete pero que no han podido entregarlo, así que solicitan una nueva fecha para su envío y en ese momento es cuando nos piden datos personales que después roban. Desde Incibe recomiendan eliminar cuanto antes ese correo electrónico y también ponerlo en conocimiento para evitar que otras personas pues puedan ser víctimas de esa estafa.
Los malos vuelven periódicamente a la carga, ¿eh? Cuando no te mandan un mensajito que se asemeja al que te pueda enviar el banco, tu banco, pues ahora directamente con el servicio de correos. Mucho cuidado. Y toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, su directora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero te quiero pedir una valoración porque acabamos de conocer hace nada un ratito que la vicepresidenta Nadia Calviño ha presentado su candidatura a presidir el Banco Europeo de Inversiones.
Pues sí, nos lo acaban de, vamos, lo ha adelantado el país y nos lo han confirmado pues a nosotros y a todo el mundo. Y eso, han presentado una candidatura española para poder presidir el Banco Europeo de Inversiones y finalmente sale adelante. La verdad es que para España es una buena noticia, porque tener españoles en órganos de gobierno europeo es importante, pero veremos a ver, ¿no? Desde el gobierno dicen, bueno, que sí, que ha habido conversaciones y que sí tiene bastantes apoyos. A nosotros desde Bruselas nos dicen que lo va a tener complicado porque tiene que competir con la vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Competencia, con la danesa Vestager, y bueno, que no lo va a tener fácil, sobre todo porque el gobierno está en funciones en este momento, y en teoría un gobierno en funciones tiene más complicado ejercer su influencia en Europa, pero bueno, veremos a ver.
Hablo de memoria, tú eso sabes más. El cargo económico más alto que tenemos fuera de nuestras fronteras, Luis de Guindos.
Sí, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Es lo que tenemos ahora, y la verdad es que ya te digo, cuanto más españoles tengamos en órganos importantes, mucho mejor. Yo creo que también quiere salir corriendo de...
Esa es otra lectura.
De un posible futuro gobierno, ¿no? De Pedro Sánchez, porque lo va a tener complicadito. Como sí, finalmente gobiernan y tengan que ajustarse a las peticiones de unos y otros, no le arriendo yo la ganancia a quien tenga que estar ahí moderando todo eso, ¿no?
Va a ser difícil.
Sí.
Vamos al dato del IPC. Julio se queda en el 2,3%, la inflación subyacente está en el 6,2 y la cesta de la compra sigue subiendo. Los alimentos han encarecido casi un 11%. Yolanda, ¿cómo interpretamos estas cifras al margen de que 50 euros ya dan para nada?
Sí. Bueno, la verdad es que nos dio un pequeño respiro pues los dos últimos meses. Conseguimos bajar la inflación del 2%, pero ahora un espejismo, ¿no? Los que saben de esto decían, no, que eso es el efecto escalón, que es que el año pasado estaba muy alto y ahora se va a producir esta bajada, pero luego va a seguir subiendo otra vez hasta final de año. Y esto es lo que auguran los expertos, ¿no? Que al final la inflación pueda acabar, la inflación, el IPC general, que pueda acabar en torno al 4% y pico, y la subyacente, que ahora está en el 6%, pues más o menos que converjan en ese 4%. O sea que todavía nos queda, esto no está arreglado y nos queda todavía un poco de sufrimiento.
Bueno, y si luego llegan los carburantes y llevan 5 semanas subiendo, la luz también ha superado esta semana los 100 euros el megavatio hora.
Sí, nos dan por todos los lados, ¿no? Es verdad que, bueno, el tema de los carburantes, y lo comentaban los expertos con los que habéis hablado antes, ¿no? Y bueno, está por un lado pues esa restricción de la oferta, y aquí tenemos a los grandes países productores que no abren la mano, sino todo lo contrario. Yo creo que también hay un poquito, que como en este momento estamos saliendo todo el mundo, unos van, otros vienen, otros a las fiestas de mi pueblo, otros, en fin, están cogiendo todo el mundo el coche, pues también los gasolineros aprovechan y tanta demanda se suben un poquito los precios, ¿no? Esperemos que cuando volvamos en septiembre y esto se calme un poco, esa gran demanda de combustible, pues se puedan reducir, volver a bajar un poquito los precios. Pero vamos, se acabaron ese 1,2, 1,3 de hace años, se acabó, y ya yo creo que vamos a estar más cerca, más por encima del 1,5, del euro y medio, que por debajo.
No, es curioso porque estamos igual que hace un año sin los 20 céntimos de bonificación.
Sí.
O sea, estamos en el mismo punto.
Estamos en el mismo punto. Llegaron a subir hasta 2 euros, pero teníamos la bonificación de los 20 céntimos. Pero es verdad que están carísimos. Y si a eso le unimos la cesta de la compra, todos los alimentos, que es una barbaridad, ¿no? Nosotros mañana publicamos un reportaje que nos dicen que lo que estamos haciendo aquí, la mayoría o la gente que va muy apurada de dinero con esto, es cambiar un poco los hábitos de consumo, ¿no? Les llaman... Aquí los cursis les llaman el down trading, pero vamos, lo que significa es que en vez de comprarte ternera, te compras pollo; en vez de comprarte aceite de oliva virgen extra, te compras uno del 0,4, de 0,4 grados, que es más barato, y así ajustando los hábitos de consumo, ¿no? Pero
¿cómo dices, en fin, que los cursis, que le llaman?
Los cursis le llaman el down trading.
Vale, y eso es comprar más barato, ¿no?
Y eso es eso, cambiar los hábitos y cambiar lo que compras por algo más barato, ¿no? Marcas blancas o eso, o carne más barata, pero a lo mejor también de peor calidad, en fin.
Es que fíjate,
adaptar el bolsillo, ¿no?
Yo he hecho ahí la prueba y he cogido, simplemente comprando una botella de aceite de oliva, un kilo de patatas, un kilo de arroz y una docena de huevos, esto, a día de hoy, nos cuesta 14,50 euros, ¿vale? He ido a mirar los precios del año pasado, justo de esta semana de agosto, y salía por 9,40.
Que sí,
o sea, son 5 euros.
Es una barbaridad, pero es verdad que esto, dependiendo de tu salario, o sea, la gente en teoría, esto a quien más afecta, vamos, en teoría y en la práctica, es a los más vulnerables, a los que tienen los salarios más bajos, porque aunque a la gente que gana más dices, bueno, es una barbaridad, son 5 euros más, pero ¿qué porcentaje destinas de tu salario a la alimentación? Pues probablemente muchísimo menos de lo que tiene que destinar una familia que tiene el salario mínimo como ingreso, ¿no? Entonces es verdad que la situación es muy complicada, especialmente para los más débiles y para los que menos ingresos tienen.
No, y ahí viene la cosa esta que tú dices, el training este.
El training, sí, sí.
Ahí viene eso, que en lugar de coger un litro, claro, de aceite de oliva, te vas a coger uno de girasol.
Sí, bueno, eso, que el girasol subió una barbaridad, claro, el año pasado con la guerra de Ucrania, que tampoco está ya barato, pero sí.
Pero te ahorras algo, claro.
Te ahorras algo, o marcas blancas, o bueno, en fin, pues cada uno hace lo que puede,
lo
aquí
que
para
puede cada
el
uno.
Bolsillo.
Oye, buenas noticias para el sector turístico. Uno de cada cuatro nuevos empleos que se crean en España están vinculados al turismo. Y además, para este puente de la Asunción, en muchas zonas rozan el 100% de ocupación. ¿Ya hemos vuelto al escenario previo a la pandemia?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Los datos, los comentábamos la semana pasada, los datos hasta junio nos decían que en ingresos turísticos, vamos, en gasto turístico sí que se había superado ya el 2019 y en número de visitantes hasta junio no habíamos llegado, pero casi, pero es probable que ahora ya julio, agosto, septiembre probablemente se superan. Pero es verdad que también hay ciertos nubarrones. Nosotros también en ABC publicábamos la semana pasada un reportaje y nos decían que nos están haciendo la competencia Turquía y Marruecos, porque los precios, y lo estamos notando todos también, que nos está costando mucho más caro el salir, el irte a un hotel, los restaurantes, todo está subiendo y entonces esos destinos son más baratos y están empezando a hacernos la competencia también a España. Entonces nos decían que a lo mejor en esta segunda mitad del año se podría notar ya cierta desaceleración en el turismo, pero bueno, hasta ahora la verdad es que lo que hemos visto es que las cifras son muy buenas.
Vamos a hablar de Meloni. Querida Georgia, que decía Pedro Sánchez cuando fue allí. La verdad es que buena parte de la semana económica ha estado marcada por la decisión del gobierno italiano de implantar un impuesto a los beneficios de los bancos. Claro, lo hicieron de una forma rara, porque no lo anunció el Ministerio de Economía. Salió Salvini ahí a explicarse, dijeron que iba a ser un porcentaje de los beneficios, en torno al 40%, sí, una cosa así, una brutalidad. Las bolsas cayeron con fuerza, al día siguiente tuvieron que salir a rectificar. Primero, ¿qué hay detrás de esta medida, Yolanda? ¿Y por qué ha afectado tanto a los mercados?
Sí, bueno, ellos lo que vienen a decir al final es que se han fijado un poco en el impuesto español, pero es verdad que sorprendió muchísimo porque fue...
O sea, que Giorgia Meloni ahora es progresista.
Ahora es progresista. Es que yo creo que los extremos se tocan, ¿eh? Yo escuchando los argumentos que daba Giorgia Meloni y cómo se meten con el Banco Central Europeo y con esa subida de tipos, parecía que estaba escuchando a la señora Díaz la semana pasada diciendo prácticamente lo mismo, que
populismo.
Había que ayudar a los hipotecados. Digo, oye, a todos nos dicen, oye, les quitamos a los grandes bancos beneficios para ayudar a los pobres que no pueden pagar la hipoteca, y todos diríamos, uy, qué bien, qué estupendo, pero las cosas no son tan fáciles. Y de hecho, mira, lo único que provocaron es que inmediatamente después de decirlo, los bancos en bolsa perdieron más de 10.000 millones, que era tres veces más de lo que se preveía recaudar, ¿no? Yo creo que el populismo, pues hay que tener cuidado con lo que dices, con lo que haces, pensarlo muy bien antes, y al final pues lo que han tenido que hacer es prácticamente dar marcha atrás, porque lo han limitado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, populismos de un lado y del otro.
En fin, pues Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, muchísimas gracias por un viernes más repasar la semana. ¿Las vacaciones?
Las vacaciones, me voy otra vez ahora. Me fui un ratito en julio y ahora me voy otro ratito, allá a las fiestas de mi pueblo.
Eso te iba a decir. Te iba a preguntar, a lo mejor están de fiestas en tu pueblo y todo.
Sí, están la semana que viene, así que nada, me voy ya el lunes, trabajo ahora el fin de semana y el lunes ya me voy para allá y nada, y luego unos días a Santander también al fresquito.
Pues a disfrutar y a descansar, Yolanda.
Muchas gracias.
Gracias.
Igualmente, adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que están convirtiéndose en tendencia a nivel mundial. Y para ello está Ana Samboal. Ana, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Oye, a ver, ¿qué tendencia traes hoy?
No os traigo una tendencia, os traigo la tendencia. La tendencia del verano, al menos. A ver si te suena.
A ver.
Oye, Barbie.
Hombre, si ya decía yo que venías de rosa por algo. Barbie.
Hacer nada especial, Barbie, solo una super fiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo, pásate.
Barbie ha trascendido la categoría de película para convertirse en tendencia. Se estrenó hace poco más de 3 semanas. En la primera recaudó cerca de 350 millones. A estas alturas los ingresos superan los 1.000 millones. Es la película dirigida en solitario por una mujer, se llama Greta Gerwig, más taquillera de la historia. Haz cuentas, gastaron en producirla 145 millones. Los beneficios que van a generar solo en los cines van a batir más de un récord.
Bueno, es que en una semana ya habían cubierto los gastos.
Habían doblado.
Claro, por eso. Así sí, cualquiera. Sí. Pero como bien decías, trasciende al cine.
Imagínate la caja que está haciendo Mattel. Hace 64 años que nació su muñeca. Era espigada, rubia, bueno, como la de la peli. Ahora ya es asiática, negrita, es médico, profesora, deportista, surfera, lo que haga falta para que cualquier niña se sienta identificada, o niño. También hay una Barbie con lesión medular, en silla de ruedas. En España la demanda de la muñeca Barbie ha subido un 17%. Y es verano, ¿eh? Que no es temporada alta de venta de juguetes. Están haciendo el negocio del siglo. Hay una consultora que se llama Euromonitor International, en un estudio del que se hace eco Vogue Business, que calcula que de aquí a 2027, Mattel va a facturar por su muñeca estrella en todo el mundo 14.000 millones de dólares.
¿Qué precio tiene?
Pues ahora mismo ronda los 50 euros, aunque llegó a estar casi en 70. Veremos a ver si aprovechan el tirón de demanda para subir precios. Se está notando en la bolsa el fenómeno. A primeros de año, las acciones de Mattel, que cotizan en el Nasdaq, estaban en mínimo histórico. Desde entonces han subido un 20%.
Y en teoría en la época en la que los niños juegan a las maquinitas y no juegan con juguetes, esto hay que tenerlo también en cuenta.
Desde luego.
Están construyendo también un parque temático.
Al estilo Disney, un parque Mattel en Arizona va a abrir el próximo año. Y como te puedes figurar, en este momento la atracción estrella de ese parque es la Casa Rosa de Barbie y su armario mágico. Esa es otra de las derivadas del éxito de la película en taquilla. La fiebre rosa lo llaman. Las colaboraciones de moda. Mattel ha firmado acuerdos ya de colaboración con Zara, con Gap, con Aldo, con CIA y Forever 21. Y también Airbnb está haciendo negocio con esto. Si alguien quiere instalarse o pasar una noche en la mansión con tobogán para deslizarse hasta la piscina, hasta Malibu, puede hacerlo porque se alquila.
A ver, no tengo intención de ir, pero ¿cuánto hay que pagar?
¿Y por qué no? ¿Un tobogán hasta la piscina?
¿Un tobogán hasta la piscina? No, no, eso no.
A ver si te llega el sueldo. $20.000 por noche.
Vale, pues entonces, espera que eche cálculos.
Haz cuentas.
Sí, 3 o 4 años apretando mucho el cinturón para pasar una noche.
Una cestita de bienvenida y desayuno para dos, con todo lo que... Sí, sí, un dineral. Con todo lo que recauden, van a poner en marcha Barbie Dreamhouse Experience, que es una exhibición interactiva en Los Ángeles al año que viene. Por supuesto, los inquilinos van a ganar automáticamente una invitación para disfrutar de esa experiencia. Y no te olvides de los salones de belleza.
Salones de belleza. O sea, me estás queriendo decir que ya no solo la película, ya no solo la muñeca. El parque temático lo damos por descontado. Las casas estas que se alquilan, hay tratamientos Barbie.
La ropa y tratamientos Barbie. Uñas rosas, cabello rubio platino. Fresa es una aplicación que es la número uno en el mercado del mundo de la belleza y el bienestar. Y dice que las reservas de servicios vinculados al universo Barbie han subido un 508%. En internet las búsquedas de Barbie han subido un 300% y en TikTok un 23% de las publicaciones llevan el hashtag Barbie. Es un éxito indiscutible de marketing, un modelo de marketing que se va a estudiar seguro, porque esta fiebre además comienza antes de que se estrene la película.
Tiene principio y fin.
¡Coged a esa Barbie!
Las ideas son eternas.
Pero estamos hablando de Barbie, Ana, pero hay más pelis que también han traspasado la pantalla.
Sí, cada vez más. Mira, las princesas Disney, una un poquito más antigua, Star Wars, Harry Potter, se convierten en fenómenos de moda o, como dicen los expertos, y se llama así técnicamente en marketing, franquicias de entretenimiento. Venden juguetes, moda, libros. Gracias a Harry Potter se comercializa hidromiel, el zumo de calabaza, la cerveza de mantequilla. Hay también dulces mágicos. Y no sé si conoces Oporto. La librería Lelo cobra entradas para acceder al interior y está llena siempre, hay colas. Ni J.K. Rowling lo ha confirmado, ni ellos lo afirman tampoco, pero hay un rumor que dice que se inspiró en ella, y eso para los fans de Harry Potter, entre los que me incluyo, es suficiente. El de las franquicias de entretenimiento es un negocio que factura ya a escala mundial unos 25.000 millones de dólares y está creciendo a un ritmo de dos dígitos.
Además, es un negocio muy interesante porque en el caso de Harry Potter fue creciendo con los niños, porque según iba creciendo Harry, los niños que iban leyendo Harry iban creciendo, iban generando pues esos productos, los que se incorporaban entraban directamente en la saga y claro, no tiene fin. Porque no, esto claro. Es...
Veo que te incluyes en ese...
No mucho.
En ese segmento.
Fíjate, no mucho, no mucho. Yo soy más de Disney y de este tipo de cosas. Ahí sí, yo sí me dejaba llevar por las pelis. Que lo vas viendo y bueno, vas creciendo también con ellas.
Pues el modelo Disney, que ahora no está muy bollante, que digamos, lo ha trasladado Mattel y lo están trabajando muchas productoras grandes, productoras de cine, y está dando unos rendimientos fabulosos. Ya ves, un negocio que
claro,
va a más.
Dices que no es bollante porque es que Disney lleva 70 años, estuvieron de los 70, estuvieron 60 solos, y ahora que tienen que repartir la tarta, pues es más
la
complicado.
La guerra del streaming, un día hablaremos de ella.
Sí, es verdad, es verdad. Oye, al menos, ya que me has hablado esta noche de Barbie, ¿al menos la peli vale la pena?
Es que no la he visto todavía. Ahora, con toda esta expectación, hay que verla para hablar de ella. Sí, bien sí. O mal, veremos. ¿Tú la has visto?
No. No, porque tú y yo tenemos un problema este mes de agosto. Entramos aquí cuando amanece y salimos de aquí cuando anochece mucho
después.
Estamos
castigados.
Y no tenemos tiempo ni para ir al cine ni nada. En fin, gracias Ana, pues te veo cada noche este mes de agosto en 13, ahí te podemos ver. Y a ver cuándo podemos tranquilamente que te cojas unos días de vacaciones y descansar.
Sí, sí, habrá que escaparse otra vez. Hombre, yo ya me he ido en julio.
Pero un poquito más, bueno, sí, que agosto es muy duro.
Sí.
Hay que hablar con los jefes.
A ti no te queda nada.
No, dos semanas todavía. Gracias, Ana.
Gracias, Rubén. Buen fin de semana.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Yo nací en una ciudad donde vivo todo el año, pero cuando llega el verano siento que también soy de otro lugar, porque volver a estas calles es volver a mi infancia, porque en esta plaza conocí el amor de mi vida, porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas, porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos, porque en este pueblo me hice hermano de mis primos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.